tardes, Mario.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, tal, Sergio. Mario. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, como siempre, uno no puede estar sin hacer radio, así que me vine de Tecnópolis para acá porque teníamos pautada una entrevista muy importante que le he estado buscando hace muchísimo tiempo y realmente esto de lo que vamos a hablar ahora me cambió la vida y el pensamiento que tenía, una filosofía de vida que tenía, no solo a mí, seguramente a muchas otras personas. Nos vamos a poner en contacto vía teléfono con José Luis Inciarte, más conocido como Coche. Él es artista plástico, es ingeniero agrónomo y, por sobre todas las cosas, es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes.
Contanos un poquito, pongámoslo en contexto para empezar.
Ah, bien. Bueno, mira, hace 46 años sucedió la tragedia que todos conocen como la tragedia de los rugbyers uruguayos, ¿sí? Bueno, esto suscitó la creación de uno de los libros más importantes que se ha leído, claro, que es Viven. Que lo escribió Pierre Paul Reeves. Este era la persona encargada de prensa del grupo de rugbyers. Después se suscitaron varios libros de los distintos autores, ¿sí?
Es que da para que sigan incluso los libros, porque imagínate, fueron 72 días en la cordillera. En invierno, incluso el hecho de haber sobrevivido porque se había suspendido la búsqueda es porque empezaron a mejorar las condiciones del tiempo, pero estaban equivocados, ¿no? Porque apuntaron para el lado de Chile.
Exactamente.
Estaba más cerquita aquí en El Sosneado, cerquita de Mendoza, ¿no? De
la historia tiene, lamentablemente, a Mendoza como claro, partícipe necesaria de esta cuestión, porque el grupo de rugby alquila un avión uruguayo, un Falkland, ahí le vamos a preguntar en un ratito a José Luis. Ese avión viaja de Uruguay a Mendoza y de Mendoza debía pasar a Chile. No pasa a Chile por malas condiciones climáticas, pero tampoco podía prorrogar su estadía en Mendoza porque era un avión militar y para poder estar más de 24 horas en otro país debía pedirse permiso. Esto era bastante engorroso y no lo iban a hacer, iban a volver. En determinado momento se decide que las condiciones climáticas se presentan favorables para poder cruzar los Andes y se decide el paso del Sosneado, que está al sur de Mendoza,
claro,
por el cual iban a llegar a la ciudad de
Curicó,
tal cual, que era donde pensaba el piloto que estaban al momento del accidente. Hubo un error humano, obviamente, esto fue reconocido por la Fuerza Aérea Uruguaya. Casi 30 años después hizo una cena de camaradería con los sobrevivientes y resaltaron estas cuestiones de los errores. Claro. Y es importante destacar que muchos de los aviones de este tipo que se fabricaron tuvieron accidentes, ¿sí? Eran denominados los trineos de plomo. Tenemos en línea a José Luis Inciarte, Coche. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Espero que ustedes también. Un placer hablar con Mendoza, que bueno, me quiero mucho.
Qué experiencia increíble, ¿no? Esos 72 días en la nieve, en algún momento totalmente abandonados por la búsqueda. Obviamente que da para libros, sí, y libros, ¿no?
Da para libros y libros. Ahora, el miércoles que viene voy a Buenos Aires y vamos a Loma de Zamora a hacer el lanzamiento del libro allí, que salió en Argentina. ¿Está en Mendoza ya, no sabes?
Sí, ya está en Mendoza. Ha sido publicado por la gente de Penguin Random House hace muy poquito. Y bueno,
sí, el 1 de septiembre empezó.
Es un libro que estuvo 45 años macerándose, ¿no es cierto?
Sí, 45 años, no lo tuve presente. Los primeros 30 años después de rescatados me dediqué a formar una familia como cualquier hijo vecino, ¿verdad? Uh-huh. Me casé a los 8 meses, tuve 3 hijos. Estos después me fui a vivir al campo, los crié ahí. Después se recibieron, estudiaron, se recibieron universitarios. Y después se casaron y tengo ahora 8 nietos, 2 yernos y una nuera, ¿verdad? Todo ese sueño lo realicé en 30 años entre el 72 y 2002.
José Luis.
En 2002 hubo un clic.
Sí, adelante.
No, hubo un clic en el 2002 en donde largué todas las actividades empresariales, ¿verdad? El campo lo arrendé dejé otras actividades profesionales que tenía, era director de la principal cooperativa lechera del país, la Conaprole, también dejé, y me dediqué a aprender a pintar al óleo. Y a compartir por el mundo esa experiencia personal de vida que tuve en el 72, porque creía que era lo único que me diferenciaba de los normales mortales, que debería compartir con todo el mundo eso. Y vaya sorpresa cuando lo hice y me cayó, y me hizo bien a mí, después de 30 años empezar a hablar y contar. Pero la sorpresa mayor fue cuando terminé la primera charla y vino una señora a decirme que ella iba a un psiquiatra a atenderse por diferentes motivos que había tenido en la vida, la había golpeado, y después de escucharme ya no iba a ir más, que se daba cuenta que siempre se puede estar peor y que ya estaba mucho mejor que otros. Entonces fue una gran gratificación y de ahí en adelante empecé a compartir por todo el mundo en tres idiomas mi experiencia personal de vida. Y hace unos 4 años empecé a escribirla.
Esa experiencia, me imagino, obviamente que te marcó, ¿no? Y es lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo fue para vos amigarte con ella? ¿Te peleaste? ¿La sufriste? En algún momento me imagino que te autocompadeciste. ¿Cómo lograste amigarte, darte cuenta que...?
No, vos sabés que es diferente aquellos que van a una guerra y pelean hombres contra hombres, como los soldados argentinos peleando con los ingleses en las Malvinas o Falkland, como quieran llamarles, que se mataban entre ellos. Entonces eso causa un trauma muy grande, hombre contra hombre. Nosotros allá peleamos contra la naturaleza y nos cuidamos entre todos nosotros, todo lo que pudimos. Espera un poquito que están hablando acá. Me voy para afuera.
Bien.
Estuvimos entre nosotros defendiéndonos de la naturaleza. No tuvimos que pelear nada más que contra ella.
Bien.
Y ese grupo humano se convirtió en un equipo formidable cuando comulgamos un objetivo en común, que era hacer todo lo posible para volver a lo que más necesitábamos volver, que era la familia. Ese fue lo más importante que habíamos perdido, era la familia, ¿verdad?
José Luis,
por eso hicimos todo.
En su libro hay dos columnas vertebrales muy importantes que las menciona permanentemente, y es su amigo Gastón y su padre.
Sí, señor. Mi amigo Gastón, ¿y qué más?
Y su padre.
Ay, mi padre, sí. Mi padre hacía 6 años que había muerto, murió en 66, ¿verdad? Esto fue en 72. Mi amigo Gastón, la última vez que lo vi fue subiendo el avión en el Plumerillo, en el aeropuerto de Mendoza, que me dijo, vení, sentate al lado mío en el último asiento a la izquierda. Y cuando me fui a sentar, se sentó otro. Y le dije, gordo, dejá, en pocos minutos vamos a estar en Chile y ya nos vemos allá y nos vamos a comer a algún lado, porque Argentina estaba caro y comimos muy livianito en Argentina para darnos la viaba en Santiago, ¿verdad? Que estaba mucho más barato, Argentina estaba más caro. Y bueno, me fui para adelante, me senté en tierra pasando el ala y me salvé. Por eso digo que el factor suerte en nosotros jugó mucho más fuerte que el factor que la gente cree que fue el heroísmo. De heroico no tuvimos nada, tuvimos el terror más pánico total de todos los días, porque te juro que nadie se puede imaginar que aquello, lo duro que fue mucho más duro de lo imaginable, sometidos permanentemente y en forma simultánea a la tortura de si ibas a llegar a vivir esa noche o a la noche llegará a ver un nuevo amanecer. Fue un sufrimiento permanente, una angustia terrible y sin ningún minuto de paz, te juro. Era permanente. Y en la avalancha, y ahí fue cuando dejé de ver a mi amigo Gastón, ya no lo vi más porque cuando el avión chocó se partió y en la cola quedó en la cumbre donde chocó, el avión se deslizó como 1000 y pico metros para abajo conmigo adentro. Y se partió justo atrás mío, o sea que yo no me lastimé, quedé atado el asiento apreté a todo el mundo, pero nadie me apretó a mí, porque los asientos se desprendieron de sus amarraderas en el piso y se fueron para adelante cuando frenó abruptamente, ¿verdad?
Bien, bien.
Y no vi más al gordo Gastón hasta 23 años después, que fui a caballo por el lado argentino cruzando el Atuel y vi la tumba y bueno, y le conté lo que había hecho en mi vida, hablando de forma muy íntima con él, 23 años después. Y a mi padre, a los 16 días de haber chocado, vino una avalancha, que fue lo peor, fue mucho peor que la decisión de comer a los amigos muertos, ¿no? Uh-huh. Estuvimos 3 días sepultados, y cuando me estaba muriendo sepultado, me rescataron mis amigos de esa, abajo de tonelada de nieve, en el momento que estaba pasando a abrazar a mi padre, que supe que vivía en un paraíso de paz y felicidad. Uh-huh. Y tuve la indecisión de volver a esa vida horrible que estamos viviendo o quedarme con mi padre. Uh-huh. Se ve que el viejo me empujó para este lado, porque le dije, viejo, nos vemos tarde otra vuelta, y volví adentro de ese fuselaje. Estuvimos 3 días y 3 noches, y al final salimos del túnel grabado. Y ahí cambia la historia, porque nos recibió, yo como católico le llamo Jesucristo, ¿verdad?
Sí, sí.
Otros le llamarán Alá, pero lo que quieran, ¿verdad? Es un mismo tronco y tantas ramas que en el árbol como credos hay. Y ahí nos dio la mano y nos dejamos guiar, ¿verdad? Pero le dijimos, apretá, pero no tanto. Nosotros vamos a dar todo y el resto que no podamos ponerlo vos. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Pasaron un mes y medio, pasamos un mes y medio, todo noviembre y parte de diciembre, preparando a los excursionistas, a los expedicionarios Parrado, Calleja y Vicentín.
Claro.
Y tuvo que morir el último, que fue uno de los héroes de esa epopeya, que murió el 11 de diciembre, el último, que fue Numa Turcati, para que Canessa se decidiera salir el día siguiente. Él murió el 11 de diciembre y Canessa salió el 12 de madrugada. Uh-huh. Barrado hubiera salido ya un mes antes, ¿no?
Claro.
Vicentín los acompañó hasta arriba y después se volvió. Y aquellos dos siguieron caminando hasta encontrar a ese chilenazo, ¿verdad?
Sergio, creo que se llamaba el arriero.
Don Sergio Catalán Martínez.
Exacto.
Sí, como un padre para mí.
Y si hubiesen encarado para el lado argentino hubiese sido más fácil, pero ¿cómo lo sabían, no?
Sí. Vos, cuando está todo eso cubierto de nieve, uh-huh, todo parece un solo plano, vos no ves la topografía, parece un plano,
claro,
constante y plano. Y decís, voy a caminar hasta ahí, yo qué sé, son 2 cuadras, y echás más de medio día.
Claro, aparte,
¿no? Entre esas 2 cuadras, porque hay bajadas y subidas entre medio. No, cuando nos decían, no, la tumba está al lado de donde estaban ustedes, en un cerrito. ¿Qué cerrito? Cubierto de nieve, no se veía nada. Cuando fuimos a los 23 años, fuimos en fines de febrero, principio de marzo, se había derretido la nieve y vimos un cerrito con la crucecita, pero que ese cerrito no existía antes, estaba cubierto de nieve.
Claro, todo nieve.
¿Verdad?
Hay que decir que a la nieve, cambió, al frío, al aislamiento, a la soledad, a la desconexión con el mundo, ustedes también tenían que sufrir los aludes, ¿no? Los desprendimientos, que es lo que cuentan. Pero hay algo para los que no conocen la historia, los más jovencitos, que para poder sobrevivir tuvieron que comer carne humana. Esta es lo que recién mencionaba.
Sí,
¿no?
Eso.
¿No? Que fue eso, quizá lo más traumático. Pero no hubo otra manera.
Fue traumático. Primero tuvimos que aprender a hacer agua, porque el agua es más acuciante que el hambre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Te aprieta, te desespera antes. Entonces decidimos, comemos nieve, la derretimos en la boca y ya está. Nieve había cantidad, pero te inflama la garganta y no podés tragar saliva y eso es algo desesperante.
Claro.
Entonces tuvimos que inventar cómo derretir la nieve. Cuando había sol lo podíamos hacer, con el tímido sol de octubre, 1 litro para 27 personas, daba para un sorbito. Y si estaba embulado 4 días sin tomar agua y empezabas a delirar, ¿verdad?
Uh-huh.
Y delirabas y delirabas. Pero ya nadie se iba a morir de frío porque abrazados adentro del fuselaje, el calor humano literalmente, diciéndolo, nos ayudaba a sobrevivir. Se congelaba la botella de agua a veces entre nosotros, pero nosotros no. Nos dábamos calor. No al agua, sino entre nosotros. Nadie se moría de frío, nadie se murió de sed. Pero nos íbamos a morir de hambre porque los últimos cuadraditos de chocolate los habíamos comido el domingo 15 cuando íbamos a hacer un avión que creímos que nos iba a venir a rescatar. Y a los 5 días por ahí empezamos primero a tomar la decisión de hacerlo. Es muy difícil. Muchachos argumentando de 20 años, imagínate, en forma religiosa, teológica, nutricional, por supuesto, legal, moral. Y entonces al final hicimos un pacto que fue el que me permitió tomar la decisión, el pacto más honorable que he visto realizarse entre hombres, del cual sigo, me enorgullezco de haber participado en él, que fue, bueno, si yo me muero, me tomas y me comes, que te, yo te sirvo de alimento, y viceversa el otro. A los que estaban muertos no los consultamos, pero supusimos que estarían de acuerdo con nosotros. Y fue ese pacto que me decidió empezar a alimentarme. Pero entre decidirlo y hacerlo, hay una distancia inmensa. Porque cuando lo vas a cortar, tu mano no obedece, después tu boca no se abre, y después tu garganta no lo traga, y el esfuerzo que hay que hacer, a mí me duró más de una semana poder tragarlo. Pues estás tragando y sabes que es un amigo tuyo. No tiene, está claro ya, porque las preguntas que han hecho, sobre todo en Brasil, que hacen preguntas terribles, no tiene gusto a nada porque es carne congelada, ¿verdad? Como si vas a hacer pizza en tu casa. No sabes si es cerdo, vaca o pollo, ¿verdad? Si comes crudo. Pero una vez que tragué un pedacito del cuerpo de un amigo mío congelado, vacío de alma, con la mano en el corazón decís, me salvé. Hice lo que debía hacer y me salvé. Y nunca más se habló del tema ese. Pero creíamos que peor no se podía estar hasta que vino la avalancha. Y yo después de la avalancha me agarré una gangrena en el pie, pues se me congelaron las venas que circulaban la sangre. Me agarré gangrena y pasé unos cuantos días y me tuve que hacer de cirujano yo mismo con una hojita afeitar, cortarme allá abajo. Y sacaba el pus con sanguinolento, ¿verdad? Y desde ese momento yo no pude pararme más. Y pasé a depender de los demás. No fui protagonista de los Andes como fue Canessa, como fue Fito Straucho, como fue Nando Parrado, Vicentín. Y entre los muertos hablo de todos a través de Numa Turcati, que fue el último que murió, ¿verdad? Esos fueron protagonistas. Yo no fui, simplemente quedé lisiado y fui un espectador del comportamiento humano. Y te digo que no hay nada más noble ni del cual me pueda sentir más orgulloso que el comportamiento que tuvieron de ellos para conmigo. Yo creí que iba a ser una molestia depender de los demás. Y todos vinieron a ayudarme como si yo fuese el hombre más importante de esa montaña, ¿verdad? Y me ayudaron a llegar vivo el 22 de diciembre, si no me hubiera muerto. Para hoy Canessa me trajeron los helicópteros como regalo de Navidad. Y todos me ayudaron, me traían agua. Un día me trajeron un litro de agua para mí solo, que fue el regalo más lindo. Mejor regalo que tuve en mi vida. Y me obligaban a comer, porque yo comía muy poquito. Y fue así que... Y Numa Turcati igual que yo. Tuvo también gangrena, comíamos poco. Y él se murió el 11 de diciembre y yo me iba a morir el 24. Ya había decidido. Y 13 días después, porque Numa se murió antes, porque se fue más generoso con su tiempo y su energía. Gastó más energía dándose a los demás que yo. Yo fui más tacaño. Porque te diré que no hay nada más noble, más ético y más gratificante para un ser humano que dar y darse. Y eso es lo que presencié permanentemente allá arriba, cómo se dieron el uno al otro sin pedir nada a cambio. Ese es justamente lo que te hace merecedor de ser feliz y encontrar la paz a través de la felicidad.
José Luis,
no se compra ni se encuentra la felicidad, solamente se la merece.
José Luis, usted, bueno, hemos charlado ya sobre el cómo, pero lo que se intenta develar en esta nueva parte de la historia que nos cuenta usted a través de sus escritos es el por qué sobrevivieron y para qué.
Sí, el porqué, por los amigos muertos, por los amigos vivos y por la suerte, ¿verdad? Y la presencia de Dios, sin lugar a dudas, que yo le llamo suerte y es presencia de Dios. También en el avión, irme para adelante me salvó, y en la avalancha cambié un ratito antes que nos deportara con el capitán del lugar. Él murió en mi lugar y yo soy el de él, ¿verdad? Eso, el porqué, sobreviví. Ahora, ¿para qué? La única diferencia con los demás mortales es que yo viví esos 72 días, que es una alícuota, aparte muy pequeña, en mis 70 años que tengo hoy. ¿Y para qué? Es para compartir con la gente, que es lo que voy a hacer el 4 de octubre en Loma de Zamora, cuando lancemos el libro. Voy a dar una charla y voy a decir para qué sobrevivimos, para contarles esto, que sepan que tienen mucho. Y la gente se queja por todo lo que le falta y no se fija en lo mucho que tiene. Y es, por menos que parezca, es suficiente hasta para compartirlo con los demás, ¿verdad? Eso es el para qué, para contar que Dios existe y que el hombre en su comportamiento, con mucho amor en el comportamiento humano, es lo que nos ayudó a sobrevivir, ¿verdad?
¿Y hay en vistas alguna
Las cosas.
presentación, en Mendoza?
No, por ahora no. Espero que Penguin Random House, que es la editorial, organice alguna en Mendoza, Córdoba y en otros lados. Esta que vamos a hacer ahora la organiza el grupo Reviven, que es un grupo de que les gusta la historia y que saben de todo de nuestra historia. Me la organizan ellos porque con la situación económica argentina la editorial está de capa caída. Y no organizan ninguna por ahora. Pero más adelante yo creo que cuando vean que el libro se vende como pan caliente, vamos a ir por Mendoza, por Córdoba, y ojalá nos volvamos a ver en tu programa, ¿eh?
Seguramente. José Luis, y después del accidente viajó a Mendoza varias veces.
Sí, he estado varias veces en Mendoza. Tengo amigos. Una vuelta me fui a operar de los ojos, a poner lentillas con Saldívar, y ahí estuve como una semana, ¿verdad? De un ojo, del otro, tomando unos buenos vinos y unos buenos asados. He hecho la ruta de las bodegas y tengo muchos amigos en Mendoza, sí, señor. Y la quiero mucho y es muy linda. Fue la última ciudad antes del accidente, ¿verdad? Y tengo un recuerdo de ella, de esa noche que pasamos.
Bueno,
Del 14, del 12 al 13 de octubre.
esperemos pronto poder verlo por acá por Mendoza presentando el libro y si no con alguna otra
Oja,
excusa.
ojalá. Que pueda ir por allá, y si no, o si la editorial no lo organiza, te encargo a ti que organizar algo
Por supuesto, sí.
y hacer un movimiento de prensa, ¿verdad? Y que la editorial nos mande libros para vender y yo me costeo hasta Mendoza.
Bueno, algo vamos a hacer entonces. Se lo
Buenísimo,
aseguro, algo vamos a
buenísimo.
hacer. José
Sí,
Luis,
señor,
le
sí,
mandamos.
señor, porque vos tenés los medios de prensa, así que podés mover masas.
Bueno, le agradecemos muchísimo acá desde la mesa de Radio Nacional Mendoza. Le mandamos un abrazo enorme y con la esperanza
Un
de
placer
volverlo a ver pronto.
hablar con ustedes. Y
Gracias,
vos sabés
José
que
Luis.
toda esta historia pasó del lado argentino. Estábamos cerca de Mendoza.
Exacto. Estaban en la
Estábamos cerca
provincia
de
de
Mendoza
Mendoza.
que de Santiago.
Estaban en la provincia de
Es
Mendoza.
así.
Tal cual.
Sí, señor, al lado del borde.
Exacto. José Luis, un
Bueno,
abrazo
un
enorme.
abrazo y espero que nos volvamos a ver.
La próxima con un Malbec acá.
O dos.
O dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti. Chao, Ávila, que pases
Hasta
bien.
luego. Bien, ahí pasaba José Luis Inciarte, más conocido como Coche, artista plástico, ingeniero agrónomo.
Hipnotizados estábamos, así como...
Impresionante.
Atrapados en el relato de José Luis.
Un relato impresionante. Bueno, para quienes no lo saben, búsquenlo, es sobreviviente de la tragedia de los Andes. Busquen en internet tragedia de los Andes y van a poder ver de qué se trata lo que estábamos hablando. Nada, me voy por el otro lado.
Gracias, Mario. Chao. 18 horas.
Buenísimo, Mario.
29 minutos.